Intuyo que es la madre de Ángela Hayes.
Exacto.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses. Y la policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad.
Bueno, pues esta es una película que cuenta la historia de una madre que intenta que se haga justicia y se descubra quién asesinó a su hija. Esta película se estrena este fin de semana en nuestro país. Y en estos momentos yo quiero saludar a nuestros expertos de cine para conocer su opinión, sobre todo también de esta peli. José Talavera, buenas noches.
¿Qué tal, Rosa?
¿Cómo estás? Cristina Sandaza, muy buenas.
Buenas noches, chicos.
Oye, cuéntame, José, tú, ¿qué tal esta película?
Bueno, te cuento. A mí me sorprendió bastante porque es una película muy dura, porque imagínate de lo que habla, del asesinato de una hija por parte de alguien que no se sabe. Y claro, su madre quiere hacer justicia, pone 3 anuncios en los que se pregunta por qué no están investigando, qué ha ocurrido con el asesino. O sea, todos esos son 3 preguntas que se hace en 3 fallas publicitarias consecutivas en la entrada del pueblo. Sí. Y claro, es como humor negro dentro de esta gran tragedia que tenemos entre manos. Es una película que me recuerda mucho a Fargo, porque además Frances McDormand es la protagonista, pero que yo creo que, a ver, no cuaja del todo, es una película muy interesante. A mí me gustó mucho, la interpretación de Frances es estupenda y se la ha ganado a pulso el Globo de Oro. Pero realmente yo creo que Fargo solo hay una, pero es una película que se puede ver, muy entretenida y muy recomendable.
Cris, ¿bien merecido el premio? ¿La recomiendas?
Muy merecido. Frances a mí es una actriz que también me encanta y ocurre muchas veces que películas que a priori no son tan grandes, las pueden hacer grandes las interpretaciones de sus protagonistas, ¿no?
Como es el caso,
¿verdad? Lo que ocurre en este caso, sí. Eso es.
Bueno, 3 anuncios en las afueras ha superado a La forma del agua, la cinta que partía como favorita con 7 candidaturas. Al final se ha tenido que conformar con los galardones al mejor director Guillermo del Toro y mejor banda sonora.
Si sabes algo y no me lo dices, me lo acabarás diciendo.
Señor, hay que volver a meterlo en el agua.
Por última vez, ¿dónde está?
La protagonista de esta peli es Elisa, una mujer que trabaja como bedel en un laboratorio y allí conoce a un hombre anfibio que está encerrado. Sí. Esta película todavía no se ha estrenado, pero yo no sé si puede ser una de las favoritas en los Oscars, José.
Bueno, yo creo, a ver, la película es muy buena en cuanto a producción, por supuesto. Guillermo del Toro cuida al detalle todos los detalles de producción y es exquisita en cuanto a visualización, vamos.
Sí.
Lo que pasa es que es un poco fría, como suele pasar en las películas de Guillermo del Toro. Por eso yo creo que ha ganado la otra película esta, porque realmente la otra es un visceral, una interpretación estupenda. Esta es muy bonita. Muy bonita, que no quiere decir que sea muy buena, y evidentemente yo creo que ha sido la razón por la cual se ha quedado la otra por delante de esta. Pero evidentemente, como dirección, esta es estupenda, claro.
Ya, ¿y tú, Cris?
Es maravillosa. Yo precisamente la vi ayer. Es una delicia, tiene una estética increíble y lo que dice José es bonita. Es una película dulce y yo la recomiendo.
Oye, ¿nos tenemos que fiar de las pelis premiadas en los Globos de Oro para hacer quiniela en los Oscar? Que están
sí,
ya a la vuelta de la esquina.
Siempre. Lo que pasa es que, claro, tú sabes que hay dos, varias candidaturas. Una es a mejor drama y otra a mejor comedia y musical. Ellos luego hacen una especie de mezcla entre todas estas. Creo que son 9 las que nominan para el Oscar, para la mejor película, y seguramente sean de aquí, de donde salgan casi todas o todas las nominadas. Yo tengo que decir que yo, de todas las que he visto casi todas, me falta creo que la de Spielberg, por ver, Yo, Tonia, es una gran película, creo que se puede llevar algún premio que no se ha llevado aquí, que se lo tenía que haber llevado, y bueno, por lo general, son películas muy interesantes, Disaster Artist, también muy interesante, aunque ha pasado esto con James Franco actualmente, y bueno, por lo general, son películas interesantes, aunque no películas míticas que puedan perdurar, vamos.
Ya, Cris, ¿apuntamos al Oscar con estas?
Apuntamos al Oscar y yo siempre digo que los Globos de Oro muchas veces resultan más interesantes como gala que los Oscars porque a los premiados y a los nominados se les da de comer y sobre todo de beber.
Claro.
Entonces muchas veces...
Y se ponen piripi, ¿no?
Claro. O sea, esa Emma Thompson, un poco piripi...
Bueno,
Natia Vasca, los quiero a todos. Es que son momentos memorables.
Yo recuerdo Lady Gaga cuando ganó por American Horror Story, el empujón que le dio a Leonardo DiCaprio porque creía que se estaba riendo de él o parecía.
¡Ay, madre!
Que se está riendo de ella por ganar el Globo de Oro, que por supuesto no merecía.
Yeah.
Pero sí que es cierto que los Globos de Oro son premios que casi muchas veces se dice que se compran porque No lo sé.
Pues fíjate, esta semana hablando de anécdotas, también conocíamos que el encontronazo entre Meryl Streep y Mariah Carey, que en el momento de la publicidad Meryl Streep se levanta y cuando vuelve se encuentra sentada en su silla a Mariah Carey hablando con Spielberg.
Entonces, ahí estaba sentada.
Sí, sí, pero como que la otra le dijo, ay, perdona, ya me voy. Y le dijo a Meryl Streep, no, quédate ahí bonita. Si quieres me siento en tus piernas que voy a estar muy cómoda.
Oye.
Se la tiró ahí que no veas tú. Digo,
yo no
dos.
Sé si sería en broma o a lo mejor en serio. No creo que Meryl Streep sea una actriz que demasiado incisiva en ese tipo de cuestiones, pero bueno, a saber cómo pues en su vida privada
ella
sea.
Es divertidísima. El otro día estuvo en un late night en Estados Unidos en un programa de televisión y le preguntaban si recordaba sus 20 nominaciones a los Oscars, las 20 películas, y era incapaz de recordar
sí,
ese partido.
Bueno,
ella.
Es que la nomina a todo, es una gran actriz. Sí que es cierto que muchas no son merecidas, pero bueno, yo creo que ya casi por norma dicen,
claro.
¿A qué nominamos este año? Meryl Streep.
Bueno, siempre la tenemos ahí
la tenemos de comodín, ¿no?
Ahí está, de comodín. Bueno, entonces contentos, ¿no? ¿Alguna valoración más de los Globos de Oro?
Bueno, pues simplemente la cuestión de que Cristina lo podría saber perfectamente, la ropa de negra que han llevado todos, y luego efectivamente el tema de James Franco, que después le han acusado de lo que él promulga, que no hay que hacer, claro.
Bueno, claro, fijaros que el presentador Seth Meyers durante la gala dijo, para los hombres nominados es la primera vez en 3 meses que no será terrorífico escuchar cómo leen tu nombre en voz alta, y al final ha habido polémica con abusos con James Franco.
Sí, de hecho le ha dicho que realmente no es exacto. No que no lo haya negado, sino que no es exacto.
Es una afirmación que deja mucho...
Pues efectivamente.
Ahí, deja mucho entrever.
Queda, ¿no?
Entonces, claro, a mí no me ha parecido muy justa esa declaración. Entonces, bueno, pues hay que investigarlo, como todo.
Por
lo
supuesto.
Que está claro es
ya
que
meses investigando.
Sí que han cerrado ese poderoso mensaje contra el abuso sexual, ¿no? Y todas y todos se pusieron de acuerdo con vestir de negro y llevar esa chapa Time's Up, ¿no? Y bueno, reivindicativa, como suelen ser también las galas allí en Estados Unidos.
Pues sí.
¿Puedo decir una cosa más? Simplemente decir que la verdad es que esto también es muy fuerte porque, claro, te hacen posicionarte. ¿Qué pasa? Si no acabas posicionándote del todo, ya te acusan. Como ha pasado en el caso de Meryl Streep, que le han dicho que es demasiado tibia con este tema, u otros actores o actrices que no han hecho esa... Entonces digamos que hay que tener cuidado porque si no llegamos a un momento inquisitorial que no se acepta y que no se debe.
Ya, bueno,
no
y de hecho
ser.
También ha tenido muchas críticas la gala, sobre todo todos los hombres premiados masculinos, porque decían, en esta gala solo hablaban las mujeres, los hombres no han dicho nada, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, bueno, pues ahí está el tema y ha sido una gala que ha dado mucho que hablar, sin duda.
Sin duda.
Hoy tenemos que hablar de estos prestigiosos premios con nuestros expertos, que se entregaban esta misma semana, pero también tenemos entre manos otro tema, y es que llega enero, e irremediablemente nuestra mente piensa en 3 cosas, principalmente. Dejar de comer, ¿eh?
Yo soy RGB,
por
chicas.
Eso.
Que lo sepáis.
Prometo que
es cierto,
a partir del lunes pasaré hambre.
Y tengo una bicicleta estática nueva.
Sí, otra cosa es que la uses. Bueno,
como perchero.
Dejar de... Ahí ves. Muy bien.
Claro.
Es un oso estupendo. Dejar de comer, la cuesta de enero y, por supuesto, las rebajas. Y claro, es que en el cine... También ha habido películas de saldo. Uno generalmente asocia la idea de una película de bajo presupuesto a producciones amateur, similares a un vídeo casero o a un vídeo familiar, pero no siempre es así. Para hacer una buena peli basta con una buena idea, un elenco dispuesto y un director que sepa barajar apropiadamente las responsabilidades. Y hemos visto en bastantes ocasiones que en Hollywood no es necesario tener un gran presupuesto para triunfar en la taquilla. Algunas películas muy exitosas salieron relativamente baratas de filmar. Así que hoy vamos a recordar algunas de estas películas porque ¿se puede hacer buen cine con poco dinero, José?
Pues yo creo que ese es el sueño de todas las productoras, evidentemente. Ganar mucho a costa de gastar poco. Y evidentemente este tipo de cine sí que ha existido, existe, existirá. No muchas veces, porque realmente toda pequeña producción no conlleva una gran promoción. Y sí, al contrario, todas las grandes producciones conllevan grandes promociones.
¿Sí?
Pero sí que es cierto que algunas veces se nos cuelan este tipo de películas en las cuales podemos confiar en que son buenas, sobre todo si son independientes y que van a generar un taquillazo. Puede ser el caso, por ejemplo, de Perfectos Desconocidos, que no ha costado mucho para lo que debería costar y está teniendo una taquilla tremenda. O sea que también en España tenemos cine de este tipo.
¿Estamos de acuerdo, Chris?
Sí, por supuesto. Es cierto que hay directores que cuentan con la suerte de ser amigos de actores reconocidos ya en el momento que ellos empiezan a filmar, porque normalmente se suele hacer cine de presupuesto bajo cuando estás empezando. Y si tienes la suerte de que te acompañe un elenco de actores reconocidos, pues será más fácil luego la promoción de esa película.
Claro. Bueno, vamos a recordar y recomendar algunas pelis de saldo. Nos vamos a situar en 1969. Dos jóvenes motoristas de Los Ángeles cruzan todo el país con la intención de descubrir América. ¿Quién nos recuerda esto?
Que todo el mundo tiene miedo. Eso es lo que ha pasado. No podemos entrar ni en un hotel de segunda, y menos en un motel de segunda. Bueno, sí. Creen que les vamos a degollar. Tienen miedo.
Bueno, aquí estamos hablando de Easy Rider, que es una fantástica película que marcó toda una generación.
Madre mía, qué película. Bueno, yo que soy un amante absoluto de Estados Unidos y de sus rutas, sobre todo de las en 66. Sí. Tú imagínate si yo pudiera hacer esto en este tipo de moto en la que iban los protagonistas. Hay que decir que esta película costó $360,000... aunque no lo parezca, porque la película está muy bien hecha, y recaudó 60 millones, o sea, 60 veces más casi.
Fíjate.
Evidentemente, esto sí que es un clásico con todas las letras. Dennis Hopper fue la ópera prima, y todos recordamos esta canción de Born to be Wild,
Este,
que por cierto, es una canción maravillosa de Steppenwolf, que nos gustaba mucho, y bueno, ese viaje a bordo de aquellas dos choppers maravillosas por el suroeste de los Estados Unidos, hacia aquel martes de carnaval en Nueva Orleans, Rosa.
Sí.
A mí sí que me gustaría hacer esa ruta. Cuando quieras nos vamos los dos. Pues o los tres.
Los tres, no estaría mal.
Cristina, en la moto y con el sidecar, ¿no?
Exacto.
¿Alguna escena que destacarías, Chris?
Pues sobre todo destacaría en la que los personajes de Dennis Hopper y Peter Fonda deambulan por Nueva Orleans completamente idos y drogados, y que no fue en absoluto fingida, porque todos los actores habían tomado ácido, y lo que ocurre en esa escena pues surge de la pura improvisación y nada de eso estaba planeado.
Anda,
oye, perdona que haga un inciso, que hay que decir que esta película fue muy polémica, no solo en cuanto al rodaje, sino por este tipo de cosas que está contando Cristina.
Sí, por las drogas.
Además, mira, deciros que Dennis Hopper y Peter Fonda eran muy amigos, pero una vez acabó el rodaje se volvieron enemigos irreconciliables, y pues siempre pues por el tema económico, y al final incluso Hopper intentó borrar el nombre de Fonda de los créditos del guión.
Coray. Oye, pero si hay alguien que triunfó al conseguir participar en esta película, ese fue Jack Nicholson.
Pues sí, porque no fue la primera elección, realmente hubo dos o tres personas antes, pero fue el que se llevó el gato al agua, y el reconocimiento de su buen trabajo le llegó con nominaciones como mejor actor de reparto en los Oscar, en los Globos de Oro, en los BAFTA ingleses,
ajá,
o en el Círculo de Críticos de Nueva York, y yo creo que lo lanzó al estrellato realmente, porque antes Jack Nicholson no era conocido, y aquí fue donde, digamos, su prueba de fuego.
Qué grande,
ahí lo consiguió.
Qué grande, sin duda, Jack Nicholson. Bueno, y aunque parezca increíble, una película que apenas tuvo presupuesto para su realización fue Pulp Fiction.
¿Sabéis quiénes somos? Somos compañeros de vuestro socio, Marcellus Wallace. ¿Os acordáis por lo menos de vuestro socio, verdad? Dejad que lo adivine al azar. Tú eres Brett, ¿no?
Sí.
Eso creía yo.
Que te puede gustar o no, pero nadie duda de que Tarantino ha creado un estilo digno de ser estudiado en un capítulo aparte. Y Pulp Fiction, Cristina, es su obra cumbre, ¿no?
Pero total, yo soy absoluta fan de Quentin Tarantino. Esa película se rodó con solo 8 millones y medio de dólares y a su estreno recuperó 30 veces su presupuesto, y además hoy sigue sumando pasta, ¿no?
Sí.
Fue la segunda película de Tarantino y su éxito comenzó en el Festival Internacional de Cine de Cannes, donde gana la Palma de Oro. Y la anécdota fue que cuando Clint Eastwood lee el veredicto del jurado de que ha sido la ganadora, alguien grita desde el público que la película era un bodrio, a lo que Tarantino respondió pues con una peineta.
La famosa peineta de Tarantino.
La peineta Tarantino, claro.
Destacar sobre todo el magnífico reparto coral y claro, bajo presupuesto, a lo mejor 8 millones de dólares, no lo parece, pero es que 5 millones fueron destinados a pagar el sueldo de los actores.
Grandes actores, y además recordamos que Pulp Fiction encumbró a los hermanos Bob y Harvey Weinstein como los nuevos magnates del cine independiente.
Ahí tenemos a Harvey, el que ha creado todo este clima de lucha contra los abusos sexuales en Hollywood.
¿Aquí empezó todo?
Aquí empezó todo. Bueno, pues hay que decir lo que decía Cristina, se invirtieron 8 millones, ganaron 200 millones hasta el momento.
Madre mía.
Y además fueron ellos los que propusieron a Uma Thurman como protagonista. Evidentemente no era la opción de Tarantino, no quería, lo que pasa es que tuvo muchos rechazos hasta que consiguió. Entonces ya él estaba tan desesperado
por conseguir prota
que dijo, mira, se lo leo el guión por teléfono y por lo menos a ver si consigo, y la convenció. Oye, ahí la convenció, surgió un amor interpretativo, por supuesto, y hay que decir que luego en Kill Bill, que está fascinante ella, otra de las grandes películas de Tarantino, evidentemente aquí continuó con su gran carrera conjunto a este gran Tarantino, uno de los grandes duetos de la historia.
Y además es una película que nos devolvió a John Travolta.
Ay, madre mía, John Travolta, fíjate que era un actor, no era mal actor, porque realmente hay que recordar Grease como una película entrañable, sinceramente. O sea, pero sí que es cierto que aquí John Travolta hizo un papel muy bueno. Yo creo que es el mejor de su carrera.
Sí.
Yo no recuerdo ningún otro. Y hay que decir que este pedazo de baile que se marcó con Uma Thurman, pues es mítico.
Escena memorable.
¿Quién no ha bailado como ellos? Como ellos. Fíjate, yo creo que hemos bailado mucho como John Travolta en varias etapas de su vida. Hemos bailado como bailaba en Gris, hemos bailado como bailaba en Fiebre de Sábado Noche y hemos bailado como baila en Pulp Fiction.
Sin duda alguna, ¿eh?
Yo recomiendo Travolta, a nuestros oyentes que se metan en YouTube y busquen la escena del rodaje de este twist y cómo se ve a Tarantino bailando detrás de la cámara junto a ellos. Es increíble, es muy divertida.
Es que el baile mola y la canción fue un acierto, sin duda. Cristina, ¿alguna anécdota?
Pues mira, podría ser la anécdota que el increíble descapotable rojo en el que vuelven de ese baile los personajes de Vincent y Mia, pues que era de Quentin Tarantino.
Anda.
Pero es que hay más allá. Resulta que durante el rodaje robaron el coche y no fue hasta 2013, casi 10 años después, cuando se lo devolvieron al director.
¿Qué te parece? Que era su dueño, ¿eh?
Bueno, por lo menos lo ha recuperado.
Claro,
lo ha recuperado, con el número de bastidor cambiado y todas esas cosas, pero bueno.
Sí,
lo que está claro es que es una película pues con una brutal dosis de ironía, cine negro, ultraviolencia, y además consiguió una fórmula muy compleja a la par que deseada, que es convertirse en una película de culto a la vez que en el primer gran blockbuster del cine independiente.
Eso se lo puede conseguir Tarantino actualmente. Esperemos que nos dure muchos años.
Esperemos.
Como director, porque a mí me encanta.
Bueno, nos vamos a otra historia totalmente diferente y si bien tuvo una producción más cara, fue inesperado el enorme éxito que supuso en taquilla. Hablamos de La Pasión de Cristo.
¡Yeshua! ¡Yeshua!
Red.
¿Quién?
Cristina,
mío, claro.
Sí, claro, porque esto se rodó en varios idiomas, de eso vamos a hablar ahora. Pero Cristina, ¿cuánto costó realizar esta película?
Pues mira, la película costó 25 millones de dólares y al final los tuvo que poner el director Gibson porque no encontraban ninguna productora que quisiera
financiar,
o que se atreviera
el proyecto.
A financiar este proyecto. Imagínate, la verdad es que no fue nada fácil realizar la película. Es una película que se rodó en latín, en hebreo y en arameo, con subtítulos porque convencieron al director, porque en principio lo querían sin ellos. Y bueno, se terminó llevando el gato al agua porque fueron 600 millones los que se llevó Mel Gibson.
Fíjate, a pesar de todo, triunfó.
Sin ninguna duda. Además que fíjate que en 2004 aparece en la lista de las 10 películas con mayor recaudación de todos los tiempos. Y también fue una de las 25 películas con mayor existencia de todos los tiempos. ¿Qué pasa? Que esto lo consiguió de una manera con una dureza extrema, una película gore que podemos encuadrar. Evidentemente, yo creo que es la película de Jesucristo por excelencia, digamos.
Es una peli que nos impactó a todos, incluso dejó a sociólogos y analistas de mercado con la boca abierta, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que las principales críticas que se hicieron de esta película fue el antisemitismo que transmitía y esta extrema violencia de la que hablamos. ¿Qué pasa? Que Gibson lo que quería era transmitir el dolor de Jesucristo realmente, como lo cuenta la Biblia, y que se viera en contraposición con la forma de perdonar o el perdón que él transmite a las personas que le han hecho eso. Entonces, él quería que se notara, que se viera la dureza en nuestras propias carnes. Nosotros lo vivimos cuando vimos la película, porque era realmente dura.
La enormidad del sacrificio, Cristina, se te ponen los pelos de punta. Yo no he conseguido ver la escena entera. Muchas escenas de esa película no he conseguido verlas, pero es un peliculón, claro.
Y los actores son fantásticos.
Sí, sin duda.
Muchísimo. Es una película que nos ha estrenado ni lo hará en Israel. Y decir que una vez que el Papa vio la película, le dijo al arzobispo que estaba con él que eso es tal como ocurrió, refiriéndose a los hechos acontecidos en el transcurso del tiempo que narra el film.
Por cierto, rodaje durísimo, sobre todo para el protagonista, que es quien lo sufre.
Hombre,
¿no?
Es que James Caviezel estaba como muy integrado en el papel. Él realmente es una persona muy religiosa, como Mel Gibson. Entonces, digamos que él aceptó de esta manera. Tenía 33 años en ese momento, justamente cuando Cristo murió. Y digamos que se metió tanto en el papel que tuvo de todo. Mira, sufrió una infección en el pulmón. Se dislocó el hombro. Soportó numerosos cortes y magulladuras. Y además que el actor ha dicho que si hubiera pasado por todo eso, el sufrimiento nunca podría haber sido auténtico.
Hombre, ya, pero hasta ese punto.
Sí, además que las escenas de la crucifixión duraron 2 semanas concretamente, en las que además de cargar con la cruz, que era una cruz que pesaba la mitad de lo que podía pesar una cruz realmente, pues iba en taparrabos en pleno invierno italiano, tú fíjate, con hipotermia, frío, que le impedía articular palabra. Digamos que fue terrible, terrible todo lo que pasó James para poder conseguir este papel tan real, porque realmente fue crudo y real.
Sin duda, realismo total.
Total.
Ni un pero a la maravillosa interpretación de este actor. Y si el rodaje de La Pasión de Cristo pudo ser una tortura para el actor, tortura es la que podemos sufrir los espectadores al pasar tantísimo miedo viendo el proyecto de la Bruja de Blair.
Solo quiero pedir disculpas a la madre de Mike, a la de George y a mi madre.
Bueno, yo ni la he visto ni la veré, Cristina.
Bueno, no me extraña.
Te lo digo ya.
Yo no la
bueno, tampoco para
ver.
Tanto, ¿eh?
Fue una peli que se estrena en 1999 y que cambió la forma en que el mundo veía el cine de terror. Filmada tan solo con $25,000, tres actores con una cámara cada uno y un bosque bastante aterrador, pues esta película actualmente es un clásico que rompió todas las expectativas. Recaudó casi $250 millones.
Yo no sé, sí. José, si para ti también es una de las películas más rompedoras de la historia del cine.
A ver, rompedora es porque costó poquísimo y recaudó un montón de dinero. Yo creo que más que ninguna de las demás. Pero hay que decir que esto es una copia realmente de Holocausto Caníbal. Es una película que, digamos, que se basó en celuloide encontrado, de documentales que se hacían, que se supone, evidentemente, es un falso documental, y cuenta la historia de estos chicos que algo los persigue en un bosque
sin saber
lo que es. En ningún momento se ve a nadie, o sea, de principio a fin de la película estamos sintiendo que alguien les persigue, pero nunca sabemos lo que ocurre.
¡Qué angustia!
Claro, es una película muy incómoda de ver, pero no porque sea mala o sea buena, sino porque hay tanto movimiento de cámara, claro, que te mareas completamente viendo la película. Hay gente que se salía incluso del cine con mareos porque no podía aguantar poder estar viendo esta película, pero la verdad es que sí, que es cierto que, aunque no sea una gran película de terror, es muy entretenida y es un experimento que se hizo en su momento y ahí se quedó.
¿Alguna curiosidad, Cristina?
Pues mira, los actores recibieron solamente 35 hojas de contexto sobre la historia de la bruja de Blair para prepararse la cinta, por lo que prácticamente todas las líneas y todas las actuaciones, incluidos los sustos, eran improvisados. Anda. Iban dándose de manera natural, ¿no?, según se iban adentrando en el bosque. Y bueno, ahora es un clásico del cine de terror y el proyecto de la bruja de Blair es referencia y base para infinidad de películas que se estrenan actualmente.
Y tuvo muchas partes, Rosa.
Ojo los actores.
Muy malas
todas. Yo no podría, sí, pero yo me hubiera muerto de un ataque al corazón. Bueno, yo no hubiera sobrevivido a ese rodaje.
Aquí ha habido, mira, parodias por doquier. Sí. Partes, bueno, continuando de secuelas, muchísimas. Muchísimas cosas. Se ha hecho mucho alrededor de La Bruja de Blair, que realmente yo creo que ha contribuido a desinflar un poco el mito, pero bueno, la película sigue ahí.
Bueno, ¿sabéis qué os digo? Que nos vamos a ir a una comedia para compensar el miedo que acabamos de pasar con esta historia. Nos vamos con la divertidísima Mi gran boda griega.
Hola.
Hola.
¿Quiere ver unos folletos? ¡Ya los tengo!
Bueno, yo no sé.
Cuando tú la encontró
sí,
ella.
José, tú has estado en muchas bodas tan escandalosas como esta.
Pues la verdad es que no. A ver, he estado en bodas escandalosas. Hemos vendido calzoncillos del novio. Pero todo lo que pasa aquí seguramente no lo hayamos conseguido hacer nunca. Bueno, hay que decir que Nia Vardalos hizo su film con solo 5 millones. No lo quería nadie. Y lo hizo él con 5 millones con una productora ahí un poco de tapadillo.
Ay, la pobre.
Y recaudó $400 millones. Rosa, tú imagínate cómo se tirarían de los pelos las grandes productoras cuando vieran esto.
En la evidentemente. Comedia que más recaudó.
Sin ninguna duda. Bueno, pues al principio esta mujer lo que concibió la historia fue para un show en directo en el Hanson Theater de Los Ángeles. La mujer de Tom Hanks, Rita Wilson, que también es de origen griego, por cierto, hay que decirlo, fue a ver el show y salió convencida de que había que hacer una peli de esta historia, por lo que Hanks se acercó al espectáculo y acabó produciendo el largometraje. Bueno, ahí con poco dinero, pero lo hizo.
Ahí estamos. La verdad es que la peli es un choque cultural brutal, pero tan cómico como brillante, ¿eh?
Es una peli en la que la protagonista es además guionista y al final lo que cuenta es lo que ha vivido por tener un origen griego y por presentar a su familia una pareja que no compartía los mismos orígenes que ella. De hecho, Ian Miller, el personaje que corre a cargo de John Corbett, está inspirado en el marido de Nia, que además aparece en la película como el mejor amigo de este, ¿no?
O sea, que la prota es la guionista, es la que ha puesto la pasta y
todo.
Es la...
Todo.
Todo.
Es todo. Ella es todo.
Exitazo.
Sí.
Exactamente. Y su vida es prácticamente lo que cuenta la
sí
peli.
Sí que es cierto. Que, por cierto, voy a decir una cosa que tengo que recomendar ahora que estamos en este punto, porque es muy parecida a la historia de Master of None, que ganó el premio a la mejor comedia, también en los Globos de Oro, y también Big Little Lies, que son dos grandes grandes series muy interesantes, porque habla de un indio al que le pasan este tipo de cosas.
Anda.
Pues lo veremos.
De todas formas, Chris, en esta película, Mi gran boda griega, es imposible tener un minuto de calma.
Sí,
nada, genial. no se para.
Es que si hay un familiar inoportuno, ¿no?, escandaloso, detrás de la puerta ya acechando.
Sí.
Al final parece que todo queda en familia porque, otra curiosidad, cuando ellos se dan el si quiero en la peli, parte de los familiares de la novia en realidad eran sus familiares.
¡Qué bueno!
¿Qué te parece? Así claro, que están dijo, todos integrados.
Claro, con tan poco dinero diría la pobre aquí, meto a todos.
Sí,
a familiares, vecinos y...
Sí,
claro.
Sí.
Al del quinto, en fin.
Muy divertida.
Bueno, sin duda, Mi gran boda griega se superó con creces a sí misma y es una de de las películas más rentables de la historia del cine y lo merece porque es divertidísima. Chicos, terminamos en este repaso de películas de saldo con una que marcó el debut como escritor y director de Robert Rodríguez. Hablamos del mariachi.
Tú eres el mariachi que vino a mi tierra, mató a mis hombres y se cogió a mi vieja. Eres muy talentoso. Hazte tocar muy bien. ¡Tu guitarrita! ¡Pues ya no!
Ahí está el mariachi, que por cierto en la segunda parte descubríamos a un Antonio Banderas estupendísimo.
En desesperado,
es verdad.
Sí.
Un joven mariachi que se gana la vida actuando en diferentes lugares y que llega a un pueblo de la frontera mexicana al mismo tiempo que un peligroso matón, cuya misión es asesinar al amo del lugar.
Casi nada.
Fíjate, estaba rodada en 2 semanas, con poquísimos medios y un presupuesto de $7,000, Rosa. Bueno, que eso lo podemos hacer cualquiera, ya ese dinero. Fue un gran éxito de taquilla, de crítica, tuvo 3 partes.
¿Quién lo diría?
Claro, tuvo esta, la de Esperado el mexicano, y ole por Robert Rodríguez, cogió una cámara, unos colegas, se escribió, produjo, montó, fotografió, dirigió una película con pocos medios, mucha valentía, por supuesto.
Sin duda.
Columbia se la compró, la comercializó, le dio su primera oportunidad en Hollywood y el chaval triunfó gracias a su coraje.
Qué bueno. Ahí está.
Muy amigo, por cierto, de Tarantino, aunque no ha conseguido el éxito que ha tenido él al final.
Bueno, esta peli al final no es más que una gamberrada de Robert Rodríguez, pero que fue premiada en el 93 en el cine independiente.
Una peli muy original, una peli personal. Yo no soy muy del mariachi. Me gustó más Desesperado
porque Antonio.
Porque salía Antonio y la verdad es que clavaba el papel.
Le decía a su mujer, Antonio, te quiero una harta.
Antonio, y mira cómo han acabado.
Y esa Salma Hayek, guapísima.
La pobre. ¿Eh?
Es verdad, es cierto, Salma Hayek.
Una gran mujer.
Cómo no recordarla en algunas escenas de...
Sí. Bueno, la recordamos más en Abierto al amanecer con esa gran boa bailando delante de todos los vampiros.
Sin duda.
Eso sí que es una buena escena.
Súper sexy.
Un día tenemos que recuperar películas por grandes escenas en su contenido.
Pues las hay. Esa va a ser una.
Sin duda alguna. Esta, el baile de Pulp Fiction, del que también hemos hablado esta noche.
Muchos hay.
Bueno, chicos, hasta aquí nuestra sección de rebajas cinematográficas. Pelis con poco presupuesto, pero que han conseguido una gran recaudación y sobre todo la aceptación del público en la mayoría de los casos que hemos visto esta noche. Cristina Sandaza, gracias, guapa.
Un besazo.
Un besito,
enorme,
corazón.
Chicos,
José de Talavera, como siempre, un placer.
Un beso, Rosa, y mañana a las rebajas.
Y nos vemos la semana que viene.
Por supuesto, un beso grande.
Adiós.